Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
Bueno, y todavía estoy yo solo. Buenas tardes, bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos a nuestro 7º Fuera de Series Live. Es el primero de nuestro curso escolar 2019-2020, nuestra vuelta al cole, y lo hacemos evidentemente con una serie que ya habéis visto, una serie teen, y hablando de series teen, series para adolescentes. Ellos también, bueno, vuelven al cole mañana mismo a las 9 en Netflix con su segunda temporada, así que no os voy a hacer esperar más. Vamos a recibir en este escenario a los creadores de Élite y a dos de sus estrellas. Bienvenidos Carlos Montero, Darío Madrona, Dana Paola y Omar Ayuso.
Ahí
estáis bien.
Hola.
Bueno, bienvenidos. Esto se nos puede alargar mucho, como tengamos que escuchar todos los aplausos y todos los guapo, guapo, guapa, guapa. Lo primero, vamos a intentar no hacer spoilers de esta segunda temporada. Ya sé que vosotros la habéis grabado, la habéis visto, algunos hemos visto también un trozo. ¿Sabréis hacerlo?
No. Sí, estamos bien entrenados. Bien, 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 lo vamos a hacer.
Esta es la segunda temporada de una serie que ha sido un bombazo. Vosotros, Carlos y Darío, sois los creadores. Lo primero que vamos a hablar es de esta segunda temporada. Ya hemos visto la primera, a todo el mundo le ha encantado. En las segundas temporadas siempre se dice que o se insiste en algunas cosas o se corrigen otras. ¿Qué habrá en esta nueva Élite que no había en la primera Élite y qué no habrá, aparte de alguien que se ha muerto?
Hombre, yo creo que seguimos en la misma línea de la primera temporada. Darío y yo estamos muy obsesionados, bueno, yo creo que todos los creadores con eso, que la segunda temporada tienes que dar un poco de lo mismo para que seas la misma serie, pero a la vez tienes que aportar cosas nuevas para que la gente la viva con la misma emoción que la primera vez, ¿no? Entonces, hemos intentado ir por esa línea. ¿Qué no habrá con respecto a la primera? Yo creo que no habrá algunos errores que cometimos. O sea, yo cada vez que veo la primera temporada, no es que la vea todos los días, ni mucho menos, pero cuando la veo, siempre creo que el primer capítulo es muy mejorable porque contábamos demasiadas cosas, estaba muy atropellado y me da mucha rabia, ¿no?
Porque yo creo que mucha trama.
Quemamos mucha trama.
Vamos a hablar del primero de la segunda temporada.
Pero aunque quemamos trama, yo creo que lo hacemos con mucha más coherencia y con mucha más serenidad, no sé.
Omar, dame una pregunta así rápida. ¿Cuántas cosas podemos decir que pasan en el primer capítulo de la segunda temporada?
Mira, yo... Es que... 55. Mira, yo voy a dar un consejo. Me encanta dar consejos. De verdad, van a tener que verse la serie entera como unas 3 o 4 veces para entender muchas cosas. Porque todavía hasta la fecha, nosotros que ya vimos la temporada completa, hay cosas que todavía digo, ay, mira, claro, pasaba esto y esto y esto y esto. Entonces tienen que poner mucha atención. Porque sí pasan muchas cosas, pero están contadas tan bien que todo se une y todo fluye muy bien.
Porque claro, además ahora las series pueden consumirse de esa manera. Puedes ver toda una temporada en un día, cosa que nadie en esta sala va a hacer mañana, ¿verdad? Nadie, ¿no? Nadie va a verse toda Élite T2 un día que no hay clase.
Pero mañana sale solamente el primero, ¿eh?
¿El qué?
Mañana sale solamente el primero.
Nada más.
¿Te imaginas?
Sí. Van a estar semanalmente esta vez.
Sí, sí. Claro. Tú confundes.
¿A vosotros a la hora de escribir la serie os altera la manera de escribir que se pueda consumir así?
No, nunca lo pensamos, pero quizá deberíamos pensarlo, porque es verdad que nosotros pensamos mucho en capítulos, en episodios, en el episodio como una unidad. Siempre pensábamos, por ejemplo, bueno, en la primera temporada este capítulo nos ha quedado mejor, este peor. Y de todos los comentarios que llegaban sobre la serie, nunca la gente hablaba de un capítulo concreto, ¿sabes? Yo creo que lo ven ya como una unidad total en la que da un poco igual que un capítulo sea más flojo o no menos, siempre que el global les interese y les vaya interesando. Pero nosotros seguimos trabajando como si esto fuera los 90 y seguimos trabajando pensando en este episodio, porque tampoco sabemos hacerlo de otra forma, la verdad.
Bueno, vamos a hablar de esta segunda temporada sin spoilers, pero claro, sí que vamos a conocer algunas, sobre todo algunas caras nuevas que veremos. Ya hemos visto hemos visto dos en este vídeo introductorio, pero creo que tenemos que conocer a otra más. Vamos a ver un vídeo.
Hola, mi personaje en esta segunda temporada es Cayetana, que es una chica aparentemente muy alegre, con muchas ganas de pertenecer, de estar en las Encinas, de entrar nueva, se va a llevar con Lu, pero nada es lo que parece y ya vais a ver a través de toda la temporada que tiene muchas más cosas detrás y que tiene muchas capas.
Yo soy Rebeca, interpreto a una chica de barrio y que viene con mucha fuerza, mucha energía, mucha guerra que dar y muchos secretos también, la verdad.
Yo interpreto el personaje de Valerio, un chico millonario, aparentemente con la vida perfecta, que tiene un par de complicaciones ahí, pero que no le interesa ahora como profundizar en sus problemas. Él solamente quiere pasarlo bien. Pero yo quiero saber, ¿en qué se inspiraron ustedes, creadores de Élite, en que querían contar con estos personajes? A ver, ¿qué nos dicen?
Primera pregunta.
Es una venganza. Joder, esto.
Qué cabrones. La inspiración uno nunca sabe muy bien de dónde sale. Sí que recuerdo que cuando hablamos de esos personajes, en alguna ocasión surgió de algún artículo del periódico, que no podemos comentar porque es un spoiler, pero surgió de eso. Pero también surgió de que los tres personajes son un poco puntos de vista alternativos sobre el tema de la serie, que es la clase social. Entonces tenemos la nueva rica, tenemos a Valerio, que es el típico niño rico, malcriado, que lo tiene todo y a pesar de eso es infeliz, y tenemos a Cayetana, que también en su historia tiene mucho que ver la clase. Más o menos eso, ¿no?
Pues... Sí, también queríamos que fuera un revulsivo muy energético, porque claro, todos los personajes venían alastrados de la muerte de Marina, del asesinato, entonces estaba un momento muy duro, entonces necesitábamos a tres que no estuvieran contaminados de esa cosa, del luto, ¿no? Entonces ellos traen muchísima energía.
Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero Valerio viene un poquito contaminado, ¿verdad, Ana?
Solo lo necesario para darle un poquito de picante latino a las Encinas.
En las series de adolescentes muchas veces se dice que han tenido épocas en las que no han estado de moda, en las que han desaparecido, y de Élite se dijo que recuperaba un poco el estilo de las series de adolescentes clásicas, que volvían. ¿Eso es verdad? ¿Nunca se fueron? ¿Han vuelto?
Bueno, en España es verdad que se habían ido. En Estados Unidos no, porque había canales como el CW, que se basa en series adolescentes, ¿no? Y en España realmente, como la televisión generalista había perdido a ese público, pues no se hacía, claro. Entonces llegan las plataformas y dicen, oye, hay espacio para hacerlas y bueno, y ahí estamos haciéndolas.
Uh-huh. Estas nuevas incorporaciones, cada vez que hay una incorporación nueva en una serie de adolescentes, hay dos opciones. O alguien se ha ido, uh-huh, o añadimos el número de personas y de opciones y de posibilidades. Como guionistas, ¿qué os interesa más o qué os gusta más hacer? Sin tener en cuenta que hay dos actores aquí. Que a nadie le mola morir en una serie.
Bueno, como guionistas de la primera temporada hemos demostrado que nos gusta un poco el barroquismo y que no tenemos problema de hacer un piloto con 11 personajes, cada uno con sus dramas que hay que contar y sus historias y tal. Así que tres más, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Más colorido. Nos gusta mucho contar historias y tenemos también un poco, creo, de miedo al vacío, de no tener mucho que contar. Entonces sí que es verdad que nosotros tendemos un poco a acumular un poco personajes porque nos apetece contar sus historias y nos apetece también como ver cómo mezclan con los que ya están allí, ¿no? Porque un personaje nuevo también saca capas nuevas de los personajes que ya están y eso es muy interesante.
Porque una de las cosas interesantes de Élite y que la hace una serie teen, pero también una serie muy adulta, es que los personajes eran arquetípicos, es decir, representaban cosas, pero a la vez estaban muy bien contados y de maneras muy originales. Tanto Lou, por ejemplo, como Omar son personajes que nos pueden recordar a otros personajes, pero que aportan mucha novedad. Vosotros como actores, ¿cómo os enfrentáis a decir, bueno, qué puedo aportar yo a una serie de adolescentes?
Pues totalmente de... ¿Se oye? Ah, sí. Totalmente de cero. O sea, realmente tampoco tengo como un recuerdo de cómo construimos los personajes de forma que te pueda decir cuál fue la receta. Yo sé que nos metimos durante un mes en una sala de ensayos con Ramón Salazar y con los tres primeros guiones y a través de multitud de dinámicas y de lo que ya teníamos de los guiones, construimos estos personajes con el máximo número posible de capas que les podíamos dar, las intentamos dar. Construimos su pasado, construimos su infancia.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Sus traumas, sus fobias, sus filias, el tipo de música que les gustaba, sus playlists personales, su forma de andar, su forma de moverse, su forma de besar, su forma de bailar en una discoteca, todo. Y a través de eso es como construimos los personajes. Me pondría como actor intenso a contarte un rollo si te digo, pues mira, hice... No, fue eso.
Fue más genuino. Yo creo que también tenía mucho que ver que al final, todos la primera vez estando en una sala de ensayos fue como disponibilidad absoluta a entregar, también como compañeros, y a decir vamos a crear esto y también a conocernos, porque también nos empezamos a conocer creando los personajes. Entonces, también obviamente adaptaron muchas cosas de nuestras personalidades de verdad y nos enseñaron todavía millones de cosas más de nosotros mismos. O sea, a base de los ejercicios, de escuchar música, de aprender a moverse, a hablar, etcétera, fue de verdad, yo creo que también como pues, un seminario y una super escuela ese mes de actuación. Para conocerte también a ti mismo como actor y permitirte y no prejuiciarte y no prejuiciar al personaje y disfrutarlo y moverte y sentirte como pez en el agua una vez entraste a las encinas, al set, una vez te pones el vestuario. Yo creo que viene un poco más de lo que nosotros hicimos crear y visualizamos. O sea, no hay una receta. Los personajes nos eligieron al final. O sea, es como que siento que la vida viene y te los clava como por algo y hemos aprendido mucho.
Eso tiene que ver también con guionistas como vosotros, cuando os encontráis con actores que se podrán ajustar más o menos a lo que habéis pensado, pero que tienen, en el caso, por ejemplo, de Dana o de Omar, un carisma muy fuerte que va a contagiar al personaje sí o sí. Esto a vosotros os beneficia siempre como creadores.
Sí. Bueno, te beneficia porque sabes que ya tienes mucho ganado. Sabes que el texto que le pongas lo van a defender y lo van a hacer muy bien. A veces también te perjudica porque te gustaría que fueran por un lado y ellos se empeñan en ir por otro. O sea, no porque se empeñe, pero su personalidad es tan fuerte que impregna todo, ¿no? Y a mí me encanta que un casting haya una mezcla de todo. O sea, yo no soportaría trabajar con todos los actores que fueran como ellos dos, ¿sabes? Porque sería como, ostras, me llevan la serie a otro lado. Pero, sin embargo, me da una fuerza tremenda para capítulos o diálogos que, bueno, son más insulsos y de repente sabes que con ellos van a subir. Y eso sí, es una maravilla y es oro puro.
Porque además, concretamente, en el caso de vuestros dos personajes, eran personajes que podían caer en la caricatura con mucha facilidad y que a lo largo de la historia han caído mucho en la caricatura. La pija mala, sí. El homosexual traumado. Sí. Pero son mucho más.
Yo creo que ahí la clave estuvo en plantear, al menos hablo por en el caso de mi personaje, que el...
La pija mala era ella, el homosexual traumado era el tuyo. No sé si...
Algo intuí.
Algo intuí. Es que igual.
He de decirte que siempre quise hacer Lu, ¿eh? También te lo digo.
Nos mimetizamos un poco.
Pero no se daban las condiciones. Pero por lo del acento, ¿eh? No por otra cosa. Pero sí que es verdad que cuando empecé a trabajar Omar, había... o sea, el melón es su homosexualidad respecto a su familia. Y yo creo que la clave estuvo en focalizar ahí el trauma, no en él sobre sí mismo, sí. Su propio debate sobre si era homosexual o no. No, el personaje lo tiene claro desde el capítulo 1 y no ahí no hay ningún debate. La cosa está en cómo... vive su vida lo más feliz posible sin hacer daño a su familia. Es eso. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y quería hacer una cosa que se me ha olvidado antes, y es que muchas veces, bueno, a mí me pasó que llegamos a rodar y no siempre vas con todo lo del personaje. Yo hay un punto súper importante del personaje que lo descubrí rodando el capítulo 6 de la primera temporada, que es la relación con el padre. Yo siempre la había enfocado desde el odio. Y de repente, rodando una escena del capítulo 6, descubrí que era una relación de amor absoluto. Y claro, de repente dices, ostras, y llevo 6 capítulos enfocándolo desde el odio, ¿no? Pero bueno, al final... Sí, pero bueno, se vio, creo, no sé. Bueno.
Por cierto, una cosa que no os he dicho es que vosotros podéis participar también en este Fuera de Series Live, lo podéis hacer a través de las redes, podéis escribir en cualquier red social con nuestro hashtag FDS, FDS Live o en la cuenta de Twitter de Fuera de Series, citándola, @FueraDeSeries. Y luego nuestro colaborador Álvaro Nieva filtrará esas preguntas o no y os las lanzará a vosotros al final cuando ya estéis tan cómodos que os podamos pillar.
Hasta foodie.
Hashtag.
Vamos a hablar de hemos visto que es élite, pero ¿qué no es élite? ¿Qué no os gustaría que fuera esta serie? ¿O de qué queríais huir?
Yo creo recordar que queríamos un poco huir de hacer una serie muy generacional en el sentido de que hablara de la juventud y ahora y que fuera muy del momento, porque no seríamos nosotros las personas adecuadas para hacerlo. Somos demasiado mayores para hacer eso. Eso lo tiene que hacer alguien que sea más joven y que realmente esté mucho más cerca de ellos. Y también queríamos evitar hacer una serie, no por nada, sino porque ya estaba hecha y creíamos que estaba muy bien hecha varias veces, hacer una serie didáctica, hacer una serie que le dijera a los jóvenes lo que tienen que pensar, hacer una
no
serie...
No te drogues, no folles, claro. Esas cosas.
Claro. Yo con Lu he aprendido mogollón.
Bueno, pero eso es por otro lado. Es porque ella
lecciones
es una
vitales importantísimas y tengo unos cuantos años.
Sí. Pues eso, queríamos evitar un poco caer en ese tipo de series que no es que estuvieran para nada mal, pero no eran, ya estaban un poco hechas y... Queríamos ir por otro camino, creo yo.
¿Y cuántas temporadas? Esta pregunta es para todos. ¿Cuántas temporadas creéis que debe tener una serie de este tipo?
Esto es jugar a ser Dios. Bueno, contestad.
Bueno, pues juega.
Si no tengo por qué mojarme, contestad.
Tiene que tener las temporadas que la gente quiera.
Eso iba a decir, claro. Que la gente quiera. El público también es parte súper importante. Yo creo que parte de la esencia también que tiene Élite, del éxito que ha tenido, es el cariño que le han agarrado y también el... sentirse identificados con cualquiera de las tramas, con que también justo Élite no ha sido creado, lo digo porque estando dentro nunca fue llevado a lo superficial o a lo que creen que es la juventud o a lo que normalmente se vería en la televisión común. O sea, yo creo que justamente el arriesgarse a tocar y a hablar como normalmente lo haríamos el día a día y también, a ver, es ficción, es un thriller, y también potencializar todo eso y meternos en tramas muy heavies, de una manera como súper real, cruda, genuina y también disponible para cualquier tipo de edad, porque no está solamente dirigida a un público joven, sino la puede ver cualquier persona y cualquier persona puede llegar y obsesionarse con la serie y así ha pasado. Yo creo que no es un estereotipo, no es una serie común, es un todo en uno. ¿Qué pasa?
Nada, que decían que no se podían spoiler, pero madre mía.
¡Oh, my God!
Podéis aplaudir, si queréis.
¡Bravo!
¡Bravo!
Yo lo diría, élite es libertad total, es libertad sin miedo, completamente.
Ya que estamos viendo semi-spoilers, ¿hasta dónde podéis llegar en esta segunda temporada? ¿Hasta dónde podéis decir, venga, así poquito, mi personaje va a...?
A ver, yo creo que hay un punto en el cual... O sea, te quiero decir, o sea, el que no quiera ver spoilers, que se salga. Esto sale ya mañana.
que no, que esto se ve por streaming. Cuidado, Omar.
Cuidado, que esto no ha salido. Están aquí los de Netflix, que te hacen cosas.
Cambiamos de pregunta.
Gracias. A ver, Alberto. Yo creo que cada personaje va a llegar a donde tenga que llegar... para contar lo que quiere contar.
Muy bien, muy muchos datos.
No, pero espera.
A ver.
Depende de la circunstancia en la que, por ejemplo, yo puedo decir que Lu no tiene límites. Nunca los ha tenido. Y la vida misma se los pondrá cuando tenga que aprender a hostias. Y es
¿Las va a dar ella o se las van a dar?
Bueno, yo creo que la vida misma. Normalmente, solamente voy a decir eso, sí.
Mira, vamos a dar un pequeño spoiler. Una de las secuencias más bonitas de la temporada, sin duda, es de este capítulo, bueno, el capítulo que hemos visto antes, y es entre Lu y Omar. ¿A que sí?
¡Lumar, es real!
Lumar. Estos nuevos personajes que introducís refrescan, pero a la vez no son en absoluto de relleno. Hay un personaje, dice, soy una chica de barrio que es muy disruptiva, porque es un poco la anti-Lu. Es un poco el...
Sí. Es todo lo contrario a Lu. Yo creo que una de las cosas que más me gusta justamente de la llegada de estos tres personajes es que lo hemos dicho en todos lados, vienen a refrescar, a quitar un poco también el luto y todo lo dark que había sido la muerte Marina y todo el drama, y de alguna manera también vienen como a espabilar un poco y a decir vamos a cambiar de página y ayudar a que esto se espabile, y también esos personajes también ayudan a que se descubra quién fue. Entonces lo digo, todo mundo empieza a entrelazarse con todo mundo, relaciones inesperadas, etcétera, etcétera, y a poner las encinas patas para arriba de nuevo. Pero se acaba un poco también este rollo de yo soy, no soy, soy más que tú, entre los de antes. O sea, como que hay un nivel como muy zen después de la muerte de Marina. Como que los de antes y los que eran los nuevos a invadirnos, como decíamos, los invasores, ¿cómo era? ¿Invasores invadidos?
Invasores invadidos.
Se hace como algo también un poco... neutral, o sea, como cuando vives una situación con las mismas personas y te afecta de la misma manera, como que todo se neutraliza. Y eso es lo que ha pasado con estos personajes o con los personajes de la primera temporada. Y con los nuevos, pues se vuelve a torcer todo, entonces se vuelve como a diferenciar mucho. Sí. Y eso ha sido también un punto súper, súper bonito en cada capítulo.
Yo lo que he detectado es que los creadores habéis... Hay las escenas, hemos visto una escena de entrada, pero bueno, es una entrada de una discoteca, son tres, pero las entradas de los nuevos personajes.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or mac and cheese with Murray's English Cheddar or pie made with fresh Cosmic Crisp apples, there are many dishes we look forward to sharing during the holidays. And Baker's has all the fresh ingredients you need to turn today's holidays into tomorrow's memories. Baker's, fresh for everyone.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Esas escenas físicamente son muy divertidas.
Sí.
Porque entran cada uno por separado.
Sí. Queríamos darle a cada uno la oportunidad de entrar. Incluso el personaje de Cayetana entra en el capítulo 2 porque queríamos que tuviera un capítulo entero para poder presentarla bien y no hacerlo todo a la vez. Y también lo dijimos otro día en la rueda de prensa. Nosotros pensamos en esos tres nuevos personajes como personajes que podrían ser protagonistas de sus propias series, ¿sabes? Que tuvieran esa entidad, que no fueran simplemente muletas de los demás.
Vamos a hablar ahora de la interpretación, de los actores, del reparto. Cuando habéis escrito la serie, toca el momento de buscar actores. Y siempre hay ese problema de la cara que tú llevas escribiendo tanto tiempo, es una cara que no existe. Luego la tienes que convertir en alguien real. ¿Cómo es el proceso de casting en una serie como Élite, en la que sobre el papel está todo tan claro?
Pues muy minucioso, o sea, es trabajar, trabajar y trabajar. O sea, realmente estuvimos muchos meses hasta que encontramos... Eva y Yolanda fueron las que hicieron el casting la primera, Diego Betancourt el de la segunda, y realmente el truco es trabajo y ser muy exigentes. La verdad es que no nos conformábamos con casi nadie. Hicimos muchas vueltas y todos los actores, incluso los que finalmente fueron, hicieron muchas pruebas, la verdad. Bueno, la que menos pruebas hizo fue Dana, porque la vimos y nos enamoramos. Esa hizo hizo una self-tape y dijimos, adelante.
La penúltima. Sí, es verdad.
Y tu proceso, Omar, fue también, hiciste una self-tape y...
¿Una qué?
Una cinta abuela.
Ha entendido, una sex tape.
También.
No. Yo presencial.
¿Y cómo es entrar? Porque Dana tiene mucha experiencia como actriz, pero para ti es el comienzo de una carrera. ¿Cómo es entrar directamente en una serie que se convierte en un fenómeno?
Pues de por sí todo fue un poco marciano, porque a mí en una misma semana me hicieron así de la universidad y me metieron en una sala de ensayos a ensayar. Entonces todo de por sí fue un poco fuerte. Sí que es verdad que conté con el respaldo, ya te digo, de este mes de ensayos, porque yo estaba cagado, claro. O sea, te quiero decir. Y eso me reforzó mucho, pero con mogollón de ganas. O sea, al final tampoco, porque nos preguntan siempre mucho como ¿cómo es esto de que sea una serie internacional? Es que al final estás rodando en Pinto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no estás pensando en el mundo. Tú estás allí,
no
estás rodando y es una cosa como de cercanía y de...
Pero no le has pedido nunca consejo a Dana, en plan de Dana, ¿esto cómo se hace? ¿Qué va a pasar?
Pero no, todos nos apoyamos entre todos. Nadie es más que nadie. Eso es algo muy bonito.
Es una cosa que a mí me daba mogollón de miedo. Mira, sí. Yo llegué con un miedo horrible a sentirme juzgado. Porque era el único que no tenía formación, no tenía experiencia y el miedo se me pasó el primer día. O sea, ni el más ápice de juicio.
¿Tú sabías que yo no sabía que era tu primer proyecto cuando te conocí?
¿Ah, no?
No. Y de hecho hasta que supe dije, ¿qué? Y juraba que llevabas varios años en esto. O sea, hasta que supe, ¿qué edad tenías? Te lo juro. Y fue muy bonito porque dije, me encanta, no sé qué. Y de hecho fue como raro porque casi ni nos hablábamos. O sea, era como, ay, hola. Y yo era como súper tímida y así.
Yo me acuerdo perfectamente la primera frase que me dijo Dana Paola. Estábamos en la primera lectura de guión y el único hueco libre que había era el de al lado mía. Y llegó. Tarde. De decirlo.
Oye, me venía bajando de un avión.
No, es verdad, venía de un avión. Y la primera que me dijo es, ay, chiquito, me encanta tu tatuaje de la mano. Y ahí ya me ganó.
Sí, es que es increíble. De hecho, hay varios fans que ya se lo han hecho. Es impresionante. Sí. Pero sí, hicimos un clic muy bonito. Pero a lo que iba era que los consejos o las opiniones o cualquier cosa nos lo preguntamos entre todos. O sea, es un trabajo muy en equipo. Yo creo que cada secuencia que tenemos intentamos de verdad juntarnos a repasarla, a leer, a también saber qué nos sucede, qué nos genera emocionalmente, cómo estamos en esa situación, cómo veríamos tal cosa. Porque al final conocemos muy bien al personaje y de repente el compañero al final dice, me gustó esto, pero estaba muy cool lo que habías hecho acá. Entonces lo ves y dices, tienes toda la razón porque tiene sentido. Entonces nos ayudamos mucho y eso es muy bonito como compañero y como actor.
Y yo creo que lo más importante, aparte de que conozcamos mucho al personaje, es que nos conocemos individualmente mucho. Hay un punto en el cual yo tengo un día raro y Aarón lo percibe enseguida. Y entonces la dinámica que se genera de rodaje es distinta, ¿sabes? Entonces, de hecho, hicimos un pacto al principio de la... al terminar los ensayos de la segunda temporada y era, por favor, vamos a hacer piña los unos con los otros y vamos a estar a lo que nos pase, vamos todos y a pedirnos consejo y apoyo todo el rato. Cuando uno se siente perdido con el personaje, con la secuencia, porque muchas veces te obcecas mucho en la visión que tú tienes y no acaba de fluir y de repente llega un compañero, te da un toque y te da otra visión que a lo mejor ni siquiera el director te ha podido dar, no por incapacidad, sino por... otro punto de vista.
Bueno, como ya sabéis, en Fuera de Series y en Fuera de Series Live hablamos mucho de series y hoy se va a hablar concretamente de series de adolescentes, de la vuestra y de muchas otras. Y para eso vamos a invitar a nuestro escenario a la redactora jefe de Fuera de Series, Marina Such. Gran experta.
¿Cómo estáis?
Y vamos a hacer un
Hola a todos.
Pequeño repaso.
Hola a todos.
De las series adolescentes a lo largo de los últimos años.
Sí.
Empieza, Marina.
No voy a empezar yo. Mírate por dónde. Vamos a hacer un pequeño cambio. Porque como antes hemos visto a los tres nuevos actores que van a entrar en la temporada 2 de Élite, voy a dejar que sean ellos, que sean Georgina Amorós, Claudia Salas y Jorge López, los que nos cuenten qué series de adolescentes les gustan a ellos, cuáles han visto.
Yo soy latinoamericano, ¿vale? Y la serie que, bueno, marcó mi adolescencia porque fue un boom, fue Rebelde. Porque también era musical, entonces, nada, veíamos la serie, era también un colegio, cantábamos las canciones, llevaba tu coreografía, entonces, bueno, era muy buena y todos teníamos el personaje que queríamos ser y jugábamos y recreábamos la escena en el colegio, como que sí, me marcó bastante.
¿La versión argentina o la mexicana?
La mexicana, güey.
Yo es que cuando se emitió la primera vez esta serie yo era muy pequeña, pero luego como soy bastante fan de esta serie la he seguido viendo en mi adolescencia, entonces tengo que decir a la tiene quien viva, para mí es top.
Yo es que soy súper seriéfila de toda la vida, entonces me he visto muchas series. Yo creo que empezó con Gossip Girl, Crónicas Vampíricas, Anatomía de Grey, Homeland, o sea, ya es como es que no hace tanto que pasé la adolescencia, entonces es como bastante reciente, pero esas.
Tiempo, hay que tener tiempo para ver tantas.
Lo tenía, y si no lo buscaba.
El concepto Homeland sería adolescente y me ha dejado un poco. Pero bueno, oye, aceptamos pulpo.
Claro.
No hay ningún problema. Pero justo una de las series que ha mencionado Georgina es Gossip Girl, que es además la serie que se dijo que era como el referente más cercano de Élite al principio, ¿no? Sí. Cuando se estrenó inicialmente Élite. Sobre todo porque Gossip Girl está también ambientada en un colegio exclusivo de niños muy ricos, muy pijos, en el Upper East Side de Nueva York, y también hay un misterio. Hay un misterio terrible. Serena van der Woodsen llega a Nueva York después de mucho tiempo, nadie sabe dónde ha estado. Intenta recuperar la amistad de su vieja amiga Blair Waldorf.
Su vieja amiga, a ver, que tiene 16 años.
Sí,
tampoco.
Su vieja amiga de hace 2 años. Sí.
Tampoco vieja exageremos.
Amiga, vieja amiga, es una amiga de toda la vida. Y en medio de todo esto, todos estos secretos, hay un personaje que en España se llamó la Reina Cotilla. Fan.
La Reina Cotilla.
La Reina Cotilla se llamó en España.
Estoy alucinando. No, me imagino un abejorro cuando escucho la...
Yo me imagino a Rita Skeeter de Harry Potter por ahí. Eso es lo que yo imaginaba.
No comments. Qué fuerte.
Pues este personaje conocía todos los secretos de todo el mundo y los contaba en un blog. Y siempre terminaba con...
Era un personaje que no veíamos, además.
No, no lo veíamos. Había una voz en off y siempre terminaba con aquel You know you love me, XOXO. Y terminaba con eso, pero es curioso porque Gossip Girl estaba ambientado en Nueva York, estaba rodado en Nueva York, era Nueva York esa serie, totalmente. Y sin embargo, Élite, optáis por otro camino diferente, que es no localizarla tanto. ¿Eso es una cosa que teníais vosotros...?
No sé por qué directamente, creo que para crear más contraste que fuera creíble. O sea, si tú estás en Madrid, el barrio Salamanca no pilla muy cerca de un barrio de clase baja, por así decirlo. Pero si tú estás en una zona de chalets... En la sierra, de repente es mucho más fácil que cerca tengas un pueblo, ¿sabes? Entonces, esa proximidad geográfica nos venía bien. De todas formas, en la segunda temporada, la discoteca a la que van está perfectamente localizada en Madrid, con su nombre y todo. O sea, que no era una intención de deslocalizarla para ser más universal ni nada. Era una cuestión de historia, más que nada.
Sí.
Pues, aparte, ya te quedas con Gossip Girl, misterio, personaje que no se ve por ninguna parte. Pues tenemos otra serie en la que también hay un personaje muy misterioso que tampoco se ve por ninguna parte, que se llamaba A. Esta serie es Pequeñas Mentirosas. Nos vamos de Nueva York a un pueblo pequeñito y aquí el misterio es este personaje, A. No sabemos quién es, no se ve por ninguna parte y lo que hace es chantajear a las protagonistas.
¿Cómo se llamaba aquí?
A, simplemente.
No, ¿la serie se llamaba A?
No, la serie se llamaba Pequeñas Mentirosas.
Ah, bueno.
Está un poco mejor. Está un poco mejor.
Te faltó el lindas.
Sí.
Pretty, because they're pretty.
Muy. Sí, pero ya yo creo que ya era demasiado. Pequeñas mentirosas bonitas ya era como un poco...
Pequeñas lindas y mentirosas.
Es como una canción de Shakira, ¿no?
Sí, sí. Sí. Habría estado bien, eso creo que no lo pensaron. No lo pensaron. Pues es este personaje, A, lo que hace es mandarle mensajes de móvil a las cuatro protagonistas amenazándolas con que, bueno, si no hacen las cosas que él o ella quiera, va a exponer todos los secretos. Y esto es verdad que se puede tocar, podemos decir que toca un poco un tema que está ahora, se trata mucho, que es el tema de el ciberbullying, el acoso por redes sociales, que es algo que sí que se trata en algunas series, pero que no sé si en algún momento os planteasteis a lo mejor introducirlo en Élite.
Claro, que no es una serie que quería hablar de la juventud absolutamente actual, pero sin embargo no puedes hacer una serie en la que la gente no tenga móviles.
Evidentemente.
Claro. Sí, no, o sea, nosotros buscamos los conflictos más interesantes para gente en el año 2019. Y en el año 2019, pues ese es uno de ellos. Y de momento no lo hemos utilizado, pero quién sabe si lo vamos a utilizar.
Pero se habla, ¿no?
No, de momento no.
A ver. ¿Qué le hemos dicho que no suelte spoiler y está
por nada, nada.
Estáis viendo cómo un actor pierde su contrato con Netflix por momentos.
Y después dicen que no necesitan guionistas. Necesitan los guionistas todo el rato. Todo el rato los necesitan.
Pero ese tipo de conflictos que no estaban en vuestra adolescencia o no estaban en la mía y ahora sí que están, a la hora de escribirlos, ¿cómo os enfrentáis a ellos?
Pues igual que nos enfrentamos al conflicto de un personaje que tenga 70 años y ha vivido una cosa que nosotros no hemos vivido. Nos ponemos en su lugar, empatizamos con él, nos preguntamos qué haríamos nosotros, cómo nos comportaríamos y cómo sería estar en esa situación y cómo reaccionarían los diferentes personajes. No hace falta tener la edad para entender cómo se comportaría alguien que ha sufrido ciberbullying, por ejemplo. No es necesario. Y
lo bueno de escribir, lo bueno de escribir una serie adolescente ahora mismo es que todos estamos en una eterna adolescencia. ¿Cuándo se acaba la adolescencia? No se acaba nunca.
La mía, en principio, no se acaba, ¿verdad? No tengo intención.
Pues es lo que pasa. Antes, yo qué sé, hace cuatro generaciones, la gente tenía mucha prisa en crecer y a los 20 años ya llevabas traje y ya eras adulto. Ahora es todo lo contrario, seguimos llevando ambas aunque tengamos 47 años, ¿sabes? O sea que es bastante fácil escribir sobre adolescentes siendo los adultos que ahora somos.
Sí, somos profundamente inmaduros, así que nos salen bastante majos estos.
Y Dana, Omar, vosotros cuando os enfrentáis a un personaje que hace algo que está escrito por alguien que no es de tu generación, a veces sí que se os ocurre decir no me identifico con esto.
No,
uy, melón.
Es que eso te iba a decir, ya la he cagado con el spoiler. Ahora
qué interesante.
Ver, no. Yo creo que también hay que entender que... Yo creo que hay que entender que son también... lo vuelvo a decir, es ficción y al final también hay muchas tramas que están potencializadas también. Somos, como dice Ander en el tráiler, somos chavales jugando también a ser adultos, a también tener situaciones que a veces también, uno cuando tiene 16, 17, se quiere comer el mundo, se cree invencible y también eso crea un poco también esta parte de lo increíble o de lo que no puede ser factible o que no puede ser 100% real. Pero eso es lo divertido de ver a estos personajes involucrados en esto. Pero, a ver, las situaciones no es porque el no las pasé un chico o una chica de 16 o 17 años. Yo creo que más bien son ciertos tipos de expresiones. Nosotros somos igual, a ver, yo no tengo 16, tengo 24 y hay cosas que al final yo alucino con la juventud de hoy, veo a chicas de 16, 17 que parecen de 35. Es muy heavy, pero yo creo que es justo eso, el no...
Nuestro público, gracias.
No subestimar tampoco al adolescente, porque son mucho más inteligentes de lo que nos imaginamos. O sea, hoy en día los jóvenes son también el futuro del mundo, son quienes están salvando muchas cosas, de quienes están haciendo movidas, etc.
No te enredes.
No se subestima. No, lo digo...
Es que raja la tía.
Querían que hablara, ¿no? Pues estoy hablando.
No, esto no lo he dicho al final, pero es que han juntado a las dos personas del reparto que más hablan.
Sí, eso pedimos.
Pusimos un tuit, de hecho, de eso, ¿te acuerdas? Bueno, al punto es que sí, de repente hay ciertas expresiones o cosas que sí cambiamos, pero justo como por decir, oye, pasó esto, pero sí se basan mucho en situaciones 100% reales que han pasado y que pasan en la actualidad.
Yo quiero decir una cosa.
Miráis, por ejemplo, las noticias, el... Perdón.
No. ¿Pero esto funciona o no? Es que me estoy rayando todo.
Sí, no, se te oye.
Dana tiene un mecanismo que anula tu micrófono.
Brujería mexicana. Bueno, ¿qué iba a decir? Ya, sí. A ver, los conflictos de los personajes de Élite sí que es verdad que son un poco, a ver, o sea, todo el rollo este de la muerte, los dineros, las bodegas, tal y cual, pero al final no deja de ser una metáfora de cómo el adolescente visualiza sus propios problemas. Quiero decir, al final yo al menos cuando tenía 15 años, que me dejara un novio, era como lo que vive Polo por haber matado a Marina, ¿eh? Entonces al final no deja de ser una metáfora, ¿sabes? Potencializado, claro.
Yo me imagino. Bonito eso que has dicho, Ma.
Muy bien.
Gracias.
Vamos a hablar ahora de una serie. Vamos a ir un poco atrás a una serie relativamente reciente, pero en la que no había esos conflictos porque no había redes sociales, porque los móviles se usaban menos. ¿Cuál es esa serie, Marina?
Pues es una serie que hay una persona en esta mesa que la conoce perfectamente porque la creó, que es Física o Química, creada por Carlos Montero.
Hace más ruido.
A mí me encanta ruido, cuando dicen, esa era la buena, esa era la buena. Y yo, que esta también la he hecho yo. Pues no, esa era la buena.
Pero es verdad que el Instituto de Física o Química era un poco más normal.
Bueno.
Más o menos, los chavales eran un poco más normales. Y sí, lo que sí que es verdad es que en su momento hubo bastante controversia por la manera en la que se tocaban determinados temas o la manera en la que sus personajes se enfrentaban, pues, a lo que todos adolescentes se enfrentan, pero igual los padres no quieren ver, ¿no? Por ejemplo, pues el sexo, las borracheras, sí. Las adicciones, el racismo también.
Yo ayer vi un clip de la serie que la directora pilla a Gorka con cocaína y dice, ¡eso es cocaína! Y dice él, no, ketamina. Y digo yo, íbamos fuertes ya entonces. ¡Ay, ay! Pues sí.
De Física o Química, además, salió toda una cantera de actores. Las series adolescentes tienen esta tradición de generar generaciones completas de intérpretes. Qué bien, ¿no?
Yo vaticino que de estas saldrán todos. O sea, de Física salieron la mitad y fueron para adelante y tienen carreras estupendas. Yo creo que de estas saldrán todos. Porque el nivel interpretativo de Élite está muy, pero muy por encima de lo que estaba en Física. Pero muy por encima.
Uy, como te oigan algunos de nuestros invitados anteriores.
Pero es verdad.
Famosísimos
están,
ahora.
Están muy bien. O sea, en Élite no hay ni uno que esté mal. Ni uno.
¿Tiene algo que ver con esas dinámicas que se generan? De tener todos más o menos la misma edad, interactuar todos prácticamente todos los personajes con todos los personajes.
No sé con qué tiene que ver. Desde luego los ensayos tienen mucho que ver, pero también el hecho de que cuando nosotros hacemos el casting de Élite, la mayoría de actores jóvenes de este país no tienen papeles que interpretar más que de hijos de los protagonistas de las series, porque no hay series adolescentes. Entonces digamos que nuestra red podía capturar realmente a los mejores actores jóvenes del país. No estaban ocupados ninguno de ellos, ¿sabes? Y creo que eso nos vino muy bien, aparte de los ensayos, aparte es que son, joder, que son muy buenos. El otro día nos preguntaban si nos enorgullecía mandar la marca España a través de esta serie a otros países, y yo decía que no sé si la serie en sí misma es marca España, pero a mí lo que me enorgullecía más es pensar que estos actores, a partir de ahora, porque les han visto en todo el mundo, van a poder trabajar por todo el mundo, y eso es maravilloso.
Conocí a un guionista de series americanas que hacía una serie adolescente y dice, disfruten tanto cuando 20 años después les podía pedir trabajo a todos.
Sí.
¿Y dónde quedan los adultos en esta serie?
Quedan muy atrás. Una de las cosas que nos planteamos, Carlos y yo, que creo que no hemos podido respetar del todo, es que nunca íbamos a tener una secuencia en la serie que fuera sin adolescentes. O sea, nunca queríamos contar la historia de los adultos. Seguro que en el proceso de desarrollo hubo algún momento que algún adulto se le iba a
contar. Bueno, Netflix también insistió en eso, ¿eh? Sí. O sea, que también les gustaba mucho la idea de que, además, fue casi, una directiva, pero sí les hacía gracia también que no hubiera adultos.
En nuestra serie, los adultos son antagonistas casi siempre. Y son los que complican la vida de los protagonistas. Y eso nos parecía muy guay porque un adolescente, como dice Omar, normalmente siente que los adultos son un poco el enemigo en su vida.
Una de las cosas que destaca también de la primera temporada es que los episodios están dirigidos por Ramón Salazar, que es una persona importante también en la creación de Élite. Vamos a hablar también de series donde la figura del director y las apuestas de dirección y estética son importantes. Venga.
Sí, son series en las que es muy importante el aspecto visual que tienen, la personalidad visual que tienen, ¿no? Y la primera de ellas es Riverdale, que visualmente es un caramelito de serie. Esta es una serie que moderniza los cómics de Archie, que no sé si algunos probablemente no sabéis qué es esto. Son unos cómics americanos muy clásicos de finales de los años 30.
Nosotros tampoco estábamos vivos a finales de los años 30.
No estábamos vivos a finales de los años 30. Y lo que pasa con Riverdale es que los modernizan y lo modernizan haciendo básicamente que sea Twin Peaks, pero con adolescentes.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Y además Riverdale es una serie que sabe que es una serie y que sabe que los espectadores sabemos que es una serie, que es el giro definitivo. Y está llena de referencias, además referencias algunas como muy locas, tipo melodramas de los años 50, el terror de los 70 y de los 80.
Incluso algunos actores que interpretaron adolescentes en series adolescentes de los 90, aquí interpretan a los padres.
Sí, los padres de Archie son Luke Perry, Descanse en Paz, y Molly Ringwald, que era una actriz de las comedias adolescentes de John Hughes de los 80. Lo que pasa es que, como digo, Riverdale sabe visualmente tiene muy claro lo que quiere siempre mostrar, y yo creo que en Élite también está muy claro, como que visualmente es muy claro que estamos viendo un thriller, más que otra cosa.
Sí, tiene un elemento, ¿no? Tiene un elemento un poco oscuro, que también nos separaba un poco otras series del mismo estilo, pero tampoco fue nunca una...
Sí queríamos ser muy estéticos, eso sí estaba muy buscado, y Ramón lo buscaba, Dani de la Orden lo buscaba, y nosotros también sí queríamos. O sea, no hay un plano feo en la serie, eso es verdad. Sí.
Eso quería recalcar yo, que también Dani de la Orden dejó su huella, participó en los ensayos, y bueno, eso, que también que Dani de la Orden.
Tu contrato con Netflix va volviendo poco a poco.
¡No!
No, es verdad, porque sí, han hecho, hicieron un súper buen equipo. Y de hecho, en esta temporada también se une Silvia Kerr, que también es una gran directora, que también fue como también una frescura, es como si también hubiera entrado a la sensibilidad.
¿Notáis mucho la diferencia de un director a otro director?
Sí.
Claro, sobre todo en la forma de relacionarte con él o con ella y en la forma de recibir las directrices, sí. Y yo creo que eso es un punto a favor también, porque al final... Yo es que soy de los que piensan que la visión única de una sola persona en un producto artístico puede llegar menos que cuando entran en juego muchas más visiones. Y de hecho en los ensayos, ya te digo, de la primera temporada estaban Dani y Ramón, y en los de la segunda estuvieron Ramón y Silvia, y Dani también, y eso. Y yo creo que enriquece.
Sí, también se hace un poco más dinámico para nosotros también, o sea... Si tú te das cuenta, obviamente como actor sabes qué planos son de quién, cómo dirige cada quien. Es muy bonito también darte la oportunidad como actor de recibir otro tipo de dirección, porque tienen su sello en cada uno de los capítulos, cada uno, ¿no? O sea, puedo decir que de esta temporada uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 5. Es increíble. O sea, bueno, aparte del 1, que es espectacular. Y
el 2, el 3, el 4, el 7, el 8,
el 5, el 6,
Georgie. Tranquila que se los van a meter todos mañana.
Sí.
Si Élite es un thriller, nuestra siguiente serie es un noir.
Sí, es un noir. Además, esta serie se llama Verónica Mars. Es una serie que se convirtió en una serie de culto porque la hemos visto 4, básicamente. y en este caso, Verónica Mars además es una serie bastante particular porque, como decimos, visualmente es cine negro, es un noir. Su protagonista es un adolescente de 16 años, pero podría haber sido Philip Marlowe o Sam Spade, un detective de estos clásicos de Humphrey Bogart sin ningún problema, sobre todo porque cuando la serie empieza, Verónica ha pasado por el peor año de su vida. Ha muerto su mejor amiga, asesinada, nadie sabe por quién, la violaron en una fiesta y ella no recuerda nada, y su madre abandona a su padre.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Para empezar una serie, no está mal. Y ella se dedica a trabajar como detective privada porque lo que quiere es averiguar quién mató a Lily Kane, que era su mejor amiga. Pero
la cuentas con mucha pasión, la cuentas mucho mejor de lo que la serie es porque la serie es...
Sí, como... es que a mí me encanta esta serie.
Ya, está bien. Me encanta
Verónica Mars, con lo cual...
Además, la protagonista de Verónica Mars, luego toda esta serie se conectan. Era la que ponía la voz a esa Gossip Girl de Gossip Girl.
Efectivamente.
Reina Cotilla.
Oye, ¿esta serie de dónde está?
Esta serie tiene muchos años. se emitió originalmente entre 2004 y 2007, más o menos. Y lo que pasa es que, como los fans somos muy pesados, volvió con una película que pagaron los fans y ha vuelto este verano con una miniserie de 8 capítulos de Hulu, que ya Verónica ya es mayor. Y
tiene hijos, se casó, se divorció.
Tema,
se
los le fans pagan cosas. Todo quedado.
Sí, los fans pagan cosas, quedas
en el futuro. Es interesante.
Pero lo que nos interesa de Verónica Mars sobre todo es lo visual, ¿no? Que visualmente es, tiene muy claro que es cine negro, y con lo que vamos a terminar es con una serie que visualmente probablemente sea, es como la evolución definitiva de la serie Teen, y es la apuesta visual del año, yo creo, claramente, que es Euphoria, que es una serie que...
Esos aplausos como a medias me parecen
no,
un
putrerío. Aplaudir.
No he visto ninguna de las series que has nombrado.
No pasa nada, mi trabajo es verlas. No pasa nada.
Series adultas.
No, pero Euphoria, lo bueno, lo curioso que tiene Euphoria es que visualmente su creador, Sam Levinson, dice que es muy personal para él. Él ha puesto en Euphoria todo su historial de drogadicción, problemas de inseguridades, de ansiedad, todo. Y él lo que cuenta es que visualmente lo que pretende es mostrar cómo cuando tú eres adolescente y eres joven, lo que te pasa en muchas cosas, tienes muchos sentimientos, pero no sabes expresarlos, no con palabras. Entonces la serie lo expresa a través de esta estética tan, tan marcada que tiene, y además encima toca como temas, como ya digo, muy serios, porque su protagonista es Rue, que es una chica de 16 años, que es drogadicta, ha salido de una clínica de desintoxicación y ella no se quiere desintoxicar directamente, con lo cual la cosa ahí pues van pasando muchas cosas.
Me han contado que la has visto.
La hemos visto, tú también la has visto.
Sí. ¿Qué os parece?
A mí me gusta mucho.
A mí me gusta menos.
Yo puedo decir que a mí se me hizo un poco difícil de ver al principio.
Sí.
A ver, no, primero fue como muy raro meterme en el primer capítulo e intentar digerirla, fue difícil.
Pero luego entras.
Porque luego te atrapa. Y me gusta mucho, de verdad, el trabajo que hay dentro. Es espectacular. Pero justamente yo decía, bueno, es muy heavy poder comparar cualquier serie porque cada una tiene su esencia, está muy marcada. Élite tiene mucho su esencia y yo creo que desde el año pasado, antes de que justamente saliera Euphoria y todo esto, tenía ya su sello y de ahí fueron saliendo más y más, y como que cada quien tiene ahí como su guiñito a una serie adolescente, pero yo creo que es muy cool también que cada una defienda lo que tiene. Sí. Y Élite lo defiende a tope. Entonces yo creo que es muy, muy guay. Yo ya había visto películas que decía, esto se puede parecer a Élite. Ok, puede ser que haya ciertas cosas que siempre se parezcan o que digan esta escena o este look o bla, bla, o este personaje. Al final la vida misma se parece, todos somos casi iguales. Entonces nada más que cada quien las vive diferente y las vive experiencias
nadie
distintas.
Igual a ti,
y nadie es igual a nadie. Todos somos únicos. Ámense. No. Whatever, pero decía que justamente esta serie me vino como a mover, como yo, si yo pensaba que Élite era cruda, esto es crudo, pero sashimi ahí, o sea.
Porque vuestra relación con las series adolescentes, Omar, Dana, ¿cuáles? ¿Cuáles habéis visto? ¿Cuáles os han influido? Evidentemente todo el mundo ha visto alguna serie teen.
Glee.
Claro que sí.
Sí, Glee a mí me... Me marcó mucho, justo porque amo cantar y todo esto. Entonces, para mí era como muy heavy. Glee sí fue algo que me marcó. ¿No te gusta Glee?
No, no he dicho eso. No, es que no la he visto.
Bueno,
no,
pero también tiene que ver mucho con que hay mucha gente que no le gustan los musicales, ¿eh? Y es normal, claro. Pero yo, a mí me encantó. Me marcó muchísimo. Gossip Girl, por supuesto, en su momento me marcó un montón. Y Rebelde también, lo tengo que decir. Sí. Para Omar, ¿no? No ha sido así, ¿verdad?
Yo es que...
Confiesa, Omar, confiesa.
Es que su serie es Homeland, su serie team favorita también.
Yo ya hemos venido a jugar.
Confiesa.
No. Yo solo he visto... creo que adolescentes he visto Física o Química, he visto Por 13 razones y he visto Baby, que es una italiana. Creo que no he visto ninguna serie adolescente más.
Pero Baby es otro... El concepto Baby serie adolescente también me vuela un poco la cabeza, ¿eh? El tipo de serie que es Baby, que es de tráfico de blancas y cosas por el estilo, me vuela un poco la cabeza.
Yo he dicho serie adolescente.
Serie con adolescentes.
Con adolescentes. Vale.
Vale. Vale, aceptamos.
Bueno, pues muchas gracias, Marina.
Un placer, como siempre.
Por tu inconmensurable saber. Y llegamos a nuestro tramo final del Fuera de Series Live, que es donde tendréis que responder algunas preguntas que ha hecho el público, otras que podrán venir en vídeos o no, y las que ha preparado nuestro colaborador de Fuera de Series, Álvaro Nieva. Álvaro. Mira, se hace robar.
¿Dónde estás, Álvaro?
¿Dónde está Álvaro? Pues Álvaro está, la están peinando. Álvaro la están peinando.
Ok, bueno.
Cuéntanos algo, Dana.
Canta.
Venga, va, que no has hablado nada.
Oye, Pablo.
Es
el momento. ¿Que queréis un acústico?
Ahí está Álvaro.
Voy a hacer una serie. Las grandes divas siempre se hacen esperar. Hay un problemita de micrófono, no os preocupéis. Pero ya estoy aquí. Divas es el tema de la noche. Divas Team. Y voy a ir con... Además vengo...
No era ese el tema.
Sí, no, vengo, además, vengo un poco enseñando pechame en homenaje a Omar, que el otro día arrasó el alfombra roja.
Balmán.
Y voy a empezar con una pregunta que no sé si será la mejor, pero de luego es la que más nos han repetido. Creo que vosotros la habéis escuchado alguna vez.
Creo que
se llama Lumuel. Por aquí hay gente fan de Lumuel. Y vamos a explicar qué es esto de Lumuel. Es un fandom, un ship.
Es un shipeo. Que
¿entre quién?
Me
espérate, espérate.
La
pero no. Es que aquí hay una cosa que a mí me tiene. Es imposible ese shipeo. No voy a decir yo eso. Bajo
dilo,
mi mati. No es imposible, nada. Por favor. O sea, ¿a dónde
pero que lo diga Dana, que lo diga Dana. O sea,
pero
favor.
Es que ella, favor, Dana, que sabe que la gente lo está pidiendo, no para de avivar el fuego. Y a cada publicación de Instagram que sube, Ethan.
Pero es que una cosa
comenta.
Es Dana e Ethan y otra cosa muy diferente es Lu y Samuel. Y Dan y yo nos llevamos muy bien y tenemos un chiste que yo le digo Iza Laurán y él me dice Dana mi mexicana y ya. Pero fue muy chistoso porque el año pasado subimos la foto y fue como ¡wow, sí, que hagan juntos! Y bueno, estuvieron ahí todo el año
siguen,
escribiendo, Lumuel.
Por eso, di
y de repente yo dije, bueno, pues vamos a seguir un poco el chiste. Y el chiste se volvió mundial, ¿no?
Entonces, Carlos Darío, ¿queréis hacer un statement aquí de decir sí o no?
Que vean la segunda temporada.
Lo hicimos el otro día y que nos quedó un poco así. No, a ver, como statement, hacer peticiones del oyente a creadores en general no es muy buena idea porque ellos van a seguir su instinto a la hora de contar historias. Hacer peticiones durante que escribes 10 mensajes al día a alguien es contraproducente, sí, porque directamente no te va a hacer caso. Y luego le leí el otro día a James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, que le preguntaban en Twitter si él atendía peticiones del público en plan de personajes, canciones y demás. Y él decía que prefería darle al público lo que no sabían que querían en lugar de lo que sabían que querían. Y porque es la forma que tienes de sorprender al público, de darle algo distinto.
Mira, yo puedo decir algo, sí. Porque decíamos it's not going to happen. Pero justamente yo, hablando desde Lu, a ver... hicimos un trabajo justamente en los ensayos que decíamos, ¿qué sientes con cada personaje? ¿Qué te genera? E hicimos una presentación de personaje y esta es la razón por la cual sería un poco imposible. Para mí, Samuel es como un roedor. Y desde la muerte de Marina, le agarré respeto.
Una rata.
Una rata.
Es la rata del instituto.
No, Marcelino, pan y vino. No, para mí era como después de que todos estos ensayos y vimos la evolución también de Samuel, bueno, que Ethan ha hecho un trabajo increíble y vemos la transformación a un Samuel mucho más oscuro, Lu le empieza a agarrar también un poco de respeto y dice, muy bien, si este tío va así, ok, y empieza como a guardar y por eso empieza a ver esta neutralidad, pero ella siempre va a intentar, como lo dije en una entrevista, ella es como un pulpo. Entonces va viendo a ver a quién estrangula para poder lograr lo que quiere o
la
para quitar a alguien de su camino.
O sea, esto va de animales.
Claro, bueno. Y Lu es básicamente alguien que es muy difícil de contener o de que alguien para cazar una presa.
Vamos, que no.
Que no.
Que
es
Samuel
difícil,
y Lu,
pero.
Que igual se muere.
No, literalmente puedo decir nada igual. Es lo que parece. Sí. Nada es lo que parece. Tienen que ver la segunda temporada porque todos los personajes se relacionan con todos. Es que ni siquiera estamos en el mismo colegio, en la misma aula. Estamos involucrados todos en una cosa nueva, que es lo que sucede en el primer capítulo.
No, pues, no tenemos autoridad.
Entonces,
otros jefes sois vosotros.
Otro shipeo que ha nacido antes ya de que veamos la segunda temporada es Luerio o Jordana. ¿What? A ver si sabéis quiénes son.
Luelio.
Luelio es.
Luelio es Valerio y Lu.
Y Valeria y Jordana es Jorge y Dana, que ya esto me fascina que ya se lleva a la vida real y todo.
El Jordana sí.
Jordana,
es
además,
muy
que
bonito,
es como un gentilicio, sí. Pero bueno, también lo podemos
saber. Sí, a ver. Jordana 100% es súper bonito. Nosotros nos reíamos mucho con los shipeos porque cuando estábamos pensando, Jorge y yo decíamos, ¿y cómo va a ser el shipeo de Luis Valerio? Y de repente vimos uno que decía, Bacrecia. Y dije, it's not going to happen. O sea, Bacrecia me vi yo pintada de vaca y, o sea, no. Una vaca siempre será una vaca.
Y el de Omar y Aaron es Omander, muy conocido. Nos preguntaban en redes, concretamente Twins Art Rich, si habría spin-off, si tú te gustaría que hubiese un spin-off solo de Omander, de vivir su amor.
Estoy enamorada de Omander.
Yo esto lo dije el otro día en una entrevista, que me decía, ¿cuál que querrías que fuera el futuro de Omar y Ander? Y yo dije que rompieran. Ay. Y que se fueran a la universidad y compartieran piso y fueran mejores amigos. Porque creo que es el destino lógico. Yo creo que... Bueno, me puedo equivocar, ¿no? Pero es que con 16 años ya el amor de tu vida.
Lo siento a los que piensan que ahora su novia es el amor de tu vida.
Qué bonito, o sea, me ha quedado
si,
esto.
Si yo estuviera a día de hoy con la persona con la que estaba con 16 años, no.
Voy a decir una cosa. Alguna vez hemos fantaseado en la sala de guión, porque hablamos de muchas cosas, de muchas historias y tal, con esa posibilidad, y era la historia que está contando Omar. Sí, porque, pero como mejores amigos, además, ¿sabes? Les hacía mucha gracia. Por supuesto que luego en ese spin-off pasaría de todo y a lo mejor acababan juntos otra vez, quién sabe. Pero como de entrada esa historia de alguien que conoce a alguien con 10 años, se enamora, una cosa muy intensa y ya no están juntos, pero son la persona más importante de la vida del otro, era súper bonito.
Yo les veo a los dos en el sofá con el Grindr.
Bueno, tampoco te emociones, vamos de calma.
Oye, ¿no? ¿Cuál te gusta? No, ese ya fui yo, no, el que sigue, no, ese no.
Pero esto de, se suele preguntar mucho, ¿qué personaje le daréis en un spin-off? ¿Vosotros tenéis en mente ampliar el universo Elite ramificándolo o queréis centraros? Es que,
díganlo ya, Luis y Omar. Sí.
Es que no depende de nosotros en realidad, depende de Netflix.
Bueno, claro, en el momento de que Netflix os pusiese la pasta, ¿vosotros os gustaría que alguno saliese?
Sí, nosotros, o sea, creemos que los personajes tienen suficiente entidad como para ser protagonistas de sus propias series y irse por ahí y de repente seguir a Guzmán en Oxford, a Lu en Nueva York, donde se quiera ir, a Omar, no sé dónde. Y eso sí, o sea, podría verlo perfectamente. Bueno, Omar con Ander en su piso mirando Grindr los dos juntos en el sofá.
Hablando de todo esto de Omar y Ander, hay una persona que quiere hacer una pregunta, que es mi tocayo Álvaro Rico.
¿Claro?
En vídeo, tranquilos.
El personaje de Omar... Que aparte de Ander, ¿quién es el personaje que más le atraería a Omar?
A Omar personaje.
Pues, bueno, como tenéis el mismo nombre, puedes decir las dos cosas.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver. Esto además...
Y también puedes decir a ti como persona quién te gustaría de la ficción o de la realidad.
Que no. No me lías. Hablábamos de que construimos el pasado de los personajes en el proceso de ensayos y a mí me interesaba mucho, que luego no da tiempo, pero bueno, eso está ahí, que Omar, el primer chico que le había gustado desde pequeño era Samuel, que es su mejor amigo. Entonces yo creo que sería Samuel.
Ahí tienen su nuevo shipeo.
Ya está.
Ya eso, lo tenemos. Ya. Y hablando de crear nuevos shipeos, vamos a ver una pregunta que manda otra compañera del cast de Élite.
Me encanta esto de las preguntas, lo tienen muy bien planeado, ¿no?
Vale, a Lu, que Lu y yo creemos que hay algo ahí entre Carla y Lu, porque Lu se pone muy celosa cada vez que Carla está con un chico y tienen como a veces un tonteo y un pique, evidentemente no hay nada, pero yo propongo que, bueno, que algún día pues se planteen tener algo juntas, que qué opina Dana de ello, que sé que lo hemos hablado, que os cuente.
That's my bitch. Fíjate que en algún momento sí, siempre como que Esther y yo fantaseábamos y decíamos, es que básicamente ahí había una secuencia de como nos echábamos el ojo y yo me ponía súper celosa también, que porque yo era muy obsesiva con ella y con Polo y con sus novios, decía, claro, es que te maltratan y ella también conmigo en esta temporada, bla, bla, bla. Y de repente dijimos, bueno, es que yo creo que realmente están enamoradas una de la otra. dejan a todos los tíos con los que han estado, ellas, mujeres empoderadas, juntas por siempre.
Después de ponerles una escena lésbica y no querrán. Ya sabes,
sería una cosa muy hot. Creo que sería increíble.
Dana, ha dicho Carlos que si os ponen una escena lésbica, igual no queréis. ¿Te comprometes a que si te la escriben?
Mira, ya está dudando. No, 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 no. Por la boca, bla, bla, bla. Pero
yo creo que entre amigas se queda, está guay.
Una pregunta que dice Idol Spain, que viene un poco a raíz de lo que habéis hablado de esto de la fama, es ¿cómo fue la primera vez que os pararon por la calle? ¿Qué sentisteis?
¿Tú te acuerdas?
Sí. Bueno, pues...
¿Naciste famosa?
A ver, es que yo tengo diferentes experiencias, porque obviamente cuando yo llegué a... No me acuerdo, la verdad, la primera vez que me pararon en la calle tenía 5 años, pero... me pasó algo muy fuerte, que justo cuando llegué a España para mí era como increíble poder tener como una cierta, estar un poco de incógnito, el salir a la calle, poder hacer cualquier cosa y sentirme un poco más libre que, por ejemplo, en México no puedo salir a la calle porque no me gusta y porque es inseguro y porque no, se puede. Pero acá me dio la posibilidad como también de sentirme como muy libre, como muy en casa.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Y me pasó una vez que justamente estaba súper, súper desarreglada y yo iba casi, casi en pijama. Y justo fue de... Pero aparte ni siquiera había sido por Élite. Fue por una novela que había hecho yo, que se había transmitido aquí, que era de La Doña, que hice yo. Y fue muy fuerte. Y de repente fue una de mis hijos, ¡tú eres la hija de La Doña! Y yo... la veo y me dice, ¡hola! Y yo, ¡hola! ¿Qué tal? Me dice, es que se acabó de ver tu novela, me encantó, la están pasando ahora. Y era justamente que se estaba, antes de que se estrenara, se estaba pasando aquí La Doña. Y fue muy loco y dije, ¡ah, qué cool, gracias! ¡Guay! Entonces fue como, de, y ya después con Élite, fue alucinante. La gente casi no se me acercaba porque creían que realmente era como Lu. Entonces me pasó también con compositores, amigos, de hecho... Esto es una anécdota muy chistosa. La canción Oye Pablo la escribí justo de a raíz de una situación que es verídica, de un fail muy heavy, que le di mal mi número de teléfono al amor de mi vida. Sí. Entonces, ya, lo
igual
superé.
Igual imbécil, también te lo digo. Era guapo, pero...
Omar, no lo supero todavía. Fue muy loco porque los productores con los que escribí esa canción en México, y les cuento la historia, me dijo, es que tú, no puede ser. Primero... Los conozco y fue como de, mucho gusto, ¿qué tal? No sé qué. Y yo así de, qué raro. Y justo decía, ¿y por qué me ven tan raro? Qué mala onda. Y yo, bueno, pues vamos a componer, no sé qué. Y de repente me dicen, es que eres muy, muy buena onda. Es que acabamos de ver ayer la serie y creíamos que eras igual y es que teníamos miedo que nos fueras a decir no sé qué porque habían visto el personaje y creían que Lu era igual que yo. Básicamente, la gente que no me conoce piensa que yo soy así.
Omar, ¿y la primera vez que te pararon a ti por la calle, cómo fue?
Es que no me acuerdo. O sea, como de la...
¿O cómo recibiste esas primeras...
O sea, es que la primera vez que me reconocieron todavía no había salido la serie. Entonces fue una cosa como extraña. Yo estaba en San Cemento, que es una sangriada que se hace en la Complutense, y yo estaba buscando para comprar una cerveza porque no había ningún lado. Y de repente me acerco a una chica. Oye, ¿vendéis cervezas? No, es nuestra. ¡Oh, pero tú eres Omar! Digo, sí, pero yo... ¡Se no salió la serie! Es que era fan de María Pedraza. Entonces, claro... Y me regaló la cerveza, entonces...
Ana, mira.
Pero realmente, no sé si cuenta, es esa la primera vez.
Vale. Hemos hablado de canciones, de fama, de hombres perfectos, y esto me lleva a proponer un juego relacionado con la canción que más he bailado yo en todo el verano, que se llama Mala Fama. Ha sido un hitazo. Quien no la conozca, como diría Lu, está out, porque 55 millones de reproducciones en YouTube, bueno, un bombazo. Y tú ahí tienes la receta del hombre perfecto. Nos la dices y con eso vamos a hacer algo.
Pero cuando lo encuentren, apréndanse su número de teléfono. Porque literalmente, fail, ¿no? Lo que anda buscando la niña se le aparece y le da mal el número. Es que es la ley de Murphy, de verdad. Lo primero es que sea soltero. Con cerebro. Sería el número dos, por favor, inteligente, que lea, que tenga un buen punto de conversación, que lo veas y digas, es más inteligente que yo. Que esté bueno, es algo que estaría...
Muy, de tercero.
Sí, ¿no? Para que se dé a desear que lo veas y digas, está deli, esculpido a mano, increíble. Que lo agarres y digas, estás entrenando.
Yo no.
Y bueno, que tenga buen humor. No, creo vale. que son cosas muy importantes porque sería lo que yo pediría.
Entonces, con esta receta tenemos aquí al cast de a los actores de élite, todos los actores hombres de élite. Vamos a seleccionar el marido perfecto, el novio perfecto de élite.
¿Pero por personaje o por persona?
Por actor, para que os mojéis más. Entonces, lo primero es que sea soltero. Hay dos oficialmente cogidos que son Bernardeu y Lorente. ¿Bernardeu no?
Ellos no son solteros, ¿no?
Por eso que no son solteros.
No, no, eso, cogidos.
Que, no son, que los tachamos, digo.
Es que,
Jaime
es
Lorente.
Que cogido en México es otra cosa.
Ah, vale, perdón.
Sí, básicamente. Así que no lo digan en México, amigos.
Entonces, tachamos esos dos oficialmente no
ya,
solteros.
Ya, los quiero mucho a los dos, pero no.
Que no valen, que no son soltero. Vale,
no
valen,
sé si no hay
valen.
Alguno más okay, oficialmente no soltero.
Lo primero, que sea soltero, que esté bueno.
Que esté bueno, hay alguno... No, lo segundo
todos
es...
Todos están buenos,
lo segundo
¿eh?
Es que tengan cerebro.
Que tengan cerebro. Es que... Bueno, es que todos son ¿cerebro muy
todos?
Inteligentes.
A ver, por una ley lógica de anatomía humana, cerebro tienen todos. Siguiente.
Vale. Entonces hay que mojarse ya, porque estamos llegando a semifinales. Que esté bueno va de tercero. Elegid cada uno uno.
A mí táchame. A ver, también te quiero decir, es que la belleza es muy relativa. Que esté bueno en lo que entendemos como belleza normativa, queremos decir.
No, no, para
bueno,
mojarse.
Bueno, es que te
es
guste.
Una canción.
Bueno para ti, bueno para ella. ¿Cuál elegiríais? Uno cada uno. Para que pasemos ya a semifinales.
Yo elegiría.
Yo me lo voy a quitar ya. Yo me quedo con Piper.
Oh. Muy bien.
Sí, a ver. Aarón.
Aarón ya está cogido, así que dime otro.
Jorge, 100%.
Jorge, vale, entonces tenemos semifinal entre ellos. ¿Mejor humor para zanjar?
¿Mejor humor, Álvaro?
No, no, de ellos dos. Ya veis, eran los dos buenorros, entonces...
Ay, Jorge.
¿Quién es el más graciosito, el más payasete en el set de rodaje?
Ahora habla, ahora habla.
El más bromista.
A ver, Jorge es muy simpático. Tiene siempre como... O sea, es como que nosotros tenemos muchos chistes locales, ¿no? Latino vibes, básicamente. Pero es alguien muy simpático. Yo con Aarón casi no he convivido como en plan de coña de ¡ajá, sí! Y con Jorge sí. Al final es con quien más he tenido relación últimamente y es muy divertido, muy divertido. Estamos muy loquitos, la verdad.
Entonces, ¿certificas a Jorge como el marido perfecto según Mala Fama?
¿El marido? No, pero
bueno,
no me
novio,
cases, espérame.
El novio. No para ti, pero en general, como dirías, yo lo recomiendo.
Es que
tú estás con Pablo.
Es raro porque Mala Fama es muy estereotipado, porque básicamente puede ser el que sea, ¿no? Está Pablo. Oye, Pablo, ¿no? Pablo.
Uh-huh. Yo ya he dicho el mío.
Que no, que has dicho Jorge, ya está.
Ya, Jorge.
Pues venga, Jorge, vamos sí, ahora sí. Una pregunta para vosotros que nos ha hecho Sara Leftovers, que tiene que tener muy buen gusto con la serie, si se ha puesto eso en Twitter de nombre. Al haber resuelto el principal misterio del thriller de la primera temporada, ¿hasta qué punto podía alargar la línea principal de la serie sin que, pues eso, sin salirse de esa línea principal? ¿Cómo vais a reconducir la serie en cada temporada?
Pues... A ver, la historia no está cerrada al final de la primera temporada, claramente, porque hay una persona inocente que está en la cárcel y otra culpable que está fuera. Y cómo lo resolvemos al final de la segunda es que no lo puedo contar. Entonces, digamos que para nosotros es importante contar esa historia, pero tampoco estirarla demasiado, porque antes, cuando veía a vuestra compañera hablar de Pequeñas Mentirosas, que yo no la he visto, pero sé que estuvieron 7 años de mensajes, que son muchos mensajes y muchos megas de móvil, y claro... Al final se acaba estirando tanto. Bueno, en Gossip Girl, que cuando sabías quién era realmente la chica, pues era un poco
un poco heavy también. Entonces, ojalá sepamos cuándo acabarla en el momento justo.
Pero la receta entonces será misterio por temporada. Sabemos ya que hay tres.
Sí, sí. Será, siempre va a haber un componente de misterio en la serie porque es parte de su ADN. No podemos perder eso ahora. Sí.
Y hablando, habían hablado de los nuevos personajes, nos han preguntado también sobre los nuevos personajes, pero de cara a la tercera temporada, porque en esta segunda habéis metido nuevo, pero también un poco como respuesta a que Miguel Herrán y Jaime Lorente no estaban tan presentes. ¿Estáis pensando en nuevas incorporaciones para Las Encinas?
Sí, claro. Sí, habrá.
¿Y qué tenéis en mente? ¿Nos podéis dar una pinceladita de cómo subir el alto voltaje? Porque pues ya hay
que
sea
soltero.
You got it, babe.
No, pues personajes que nos sirvan para contar las historias que queremos contar y para contar más matices dentro de la serie. Es que tampoco podemos contar mucho más porque está aquí la gente de Netflix y nos acribilla.
Sí, ni que fueran asesinos.
Bueno.
Nos preguntan también, hemos hablado antes de primeras veces, ¿cómo fue la primera vez que visteis a vuestros respectivos crushes en ficción? O sea, tú a Bernardeo y tú a Aaron Piper, ¿qué sentisteis? ¿Tu primera impresión de Bernardeo?
La primera vez que vi a Miguel en mi vida. ¡Buah! Pues fue en el salón de ensayos, donde los conocí a todos. Sí, bueno, los estoqué antes de llegar a cada uno. A Ethan fue el primero que vi en la tele.
Me encanta cómo lo dice con toda la naturalidad del mundo.
Sí, los estoqué a todos. A Ethan lo vi en una serie que estaba haciendo un... O sea, dije, ay, yo voy a hacer algo con él. Y luego fue a Miguel, al primero que vi, lo vi muy rubio, muy rubio, muy rubio. Dije, es muy rubio. Y a Omar también fue como de los primeros, sí, y por eso le dije el tatuaje, porque me encanta. Bueno, eso, Miguel muy guapo, muy lindo también. Hicimos súper click desde un principio también.
Yo fui en el casting y además pasó una cosa muy bonita. Yo cuando llegué dije, ¿qué me suena este chico? ¿Qué me suena este chico? ¿Qué me suena este chico? Hicimos el casting, nos fuimos cada uno a su casa y en el tren yo dije, ya sé de qué me suena este chico. Y es una historia muy curiosa porque hay una película que para mí es muy especial porque, bueno, la vi con mi madre, es como una película que de un momento muy especial de mi vida, fui al cine a verla con mi madre y es 15 años y un día, que es la película que hizo Aarón de pequeño. Y entonces, claro, de repente era él, Aarón. Entonces fue como una especie como de señal de... Aquí está. Esto va a ser tuyo.
¿Todos los actores terminaron interpretando el papel para el que hicieron la prueba?
No. De hecho, Aarón hizo prueba por otro personaje.
¿Y se puede saber cuál?
Samuel.
Sí, Samuel, ya se había dicho. Sí, hizo prueba para Samuel. Pero a veces ves a un actor haciendo prueba para otro personaje y dices, no es, pero... Y luego, además, tuvimos la ventaja de que cuando hizo las pruebas cruzadas con Omares... Se le pudo ver ya en el personaje y se veía que le encajaba como un guante.
Sí, pasó algo muy bonito en la prueba de Omar y Aarón, que realmente había algo. O sea, sí. Había una química que pasaba más allá, porque no era una secuencia sexual, pero sin embargo, de repente había mucha electricidad sexual entre ellos. Y eso nos convenció. Sí.
Eres eléctrico. Y nos preguntan también, ¿qué es la secuencia que más habéis disfrutado escribiendo? ¿O de la primera o de la segunda temporada?
Tras.
Yo las guarras son las que hay una.
Pero si son las que menos texto tienen.
Bueno, pero mejor, así no usas las dos manos. Yo, en el capítulo 2 de la segunda temporada hay una secuencia que, vamos, ya la veréis mañana y os acordaréis de mí.
¿Tú crees que la del capítulo 2 es la más porno de toda esta temporada? ¿Cuál es la escena que tenemos que esperar?
Hombre, yo creo que la capítulo 2 de la segunda temporada... No, porno no es, porque la serie no es porno, pero la más muy, muy guarra y
eléctrica.
Muy morbosa. Sí, sí.
Es muy erótica.
It is amazing.
Es muy...
It's
y está además
sexy.
Rodada con un... No, 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 no. No, pero de verdad, está rodada con una elegancia. Es preciosa.
Es divertida también.
Es divertida y es muy morbosa. Ya la veréis.
Van a alucinar, amigos.
Yo, capítulo 2.
Yo no sabría decirte, pero por decir una voy a decir. Hay una secuencia en el capítulo 1 de la segunda temporada que es un montaje paralelo entre tres situaciones que uno escribe pensando esto puede quedar muy chulo, este montaje paralelo, tal, a ver qué tal. Y luego cuando lo ves en pantalla realmente sobrepasa tus expectativas. Y eso siempre es... Eso siempre se recuerda con
me encantan las dos respuestas, porque cuando traemos parejas de creadores, que es lo más habitual, dice una secuencia paralela y tú, las guarras. Las sí, complementáis somos, muy bien como sí, pareja creativa.
Somos muy así, sí, somos muy así.
Y nos han preguntado lo mismo, pero aplicado a vosotros, ¿cuál es la que más os ha gustado rodar?
Las guarras.
A ver, de la primera a la segunda, entiendo.
¿Gustado o costado?
Gustado.
Ah, gustado, disfrutado. Ok.
A mí... Es que tengo dos. Pero bueno. Hay una que se ve una parte en el tráiler, además, que es un beso entre Ander y yo, que todo lo que conlleva esa secuencia en concreto, y lo que viene es por esa secuencia, yo es lo que más he disfrutado rodando, lo que más me ha costado rodando, y de la segunda temporada, y estoy muy orgulloso de ambas. O sea, que muy bien.
Y está estupendo, además.
Yo tengo dos momentos muy heavies, que es en el segundo capítulo igual. De hecho, acaban de pasar una foto de ese momento donde estamos Guzmán, Cayetana, Valerio y yo. Es de las secuencias que más he disfrutado. Fue un día muy mágico. O sea, fue todo muy cool. Fluyó increíble. Teníamos una canción que no se me quita la cabeza. Y cada vez que escucho esa canción, me recuerda a esa secuencia. Y tengo también muy marcados los momentos. Fue súper bonito. La luz era hermosa. Todo lo que pasaba era súper bonito. O sea, como que lo tengo como en un súper, súper, súper highlight. Y en el capítulo 7 tengo una secuencia favorita que me encanta, que saben ellos dos, sí, que me gusta, sí, mucho, sí. Y sabemos, que fue muy sabemos. Guay. Y sí. Que se los agradezco en el alma porque es un matiz precioso, muy guay.
Nos dice Dana Paola Fan X, no sé a quién irá. ¿A quién irá esta pregunta? Que nos digas en directo, cállate.
Cállate. Gracias. No, ahora es you bitch.
Y por otro lado nos dicen para Omar que qué piensa Omar de Guzmán y Nadia. Si Omar, el personaje, los vería con buenos ojos como pareja.
Sí. Te quiero decir, con toda la que tiene encima, ¿cómo va a ponerse a juzgar lo de los demás? O sea, sí, yo creo que sí. Como Omar persona, te digo que como espectador de Élite, a mí es una de mis parejas favoritas, es mi pareja favorita, o mi sipeo favorito. Y como Omar personaje, sí, lo vería con buenos ojos. Yo creo que sí.
Yo como Lu personaje puedo decir algo. Ella sabe perfectamente que Nadia es la persona correcta para Guzmán. Pero tristemente, como lo sabe, por eso trata siempre de impedirlo a toda costa. Pero es muy feo saber la realidad y tener que lidiar con eso cuando estás con alguien. Es muy heavy.
Y una pregunta que nos llega de Antonio Rivera, que es colaborador de Fuera de Series, que ya ha visto estos dos episodios. Dice que si se ha internacionalizado más esta segunda temporada, por dos detalles muy concretos, que en una se da la mano en vez de dos besos, que es como se haría aquí en España, y por otro lado que la música, pues eso, en los primeros capítulos es, no hay tanto Zetangana y tanto, sino que es como música más internacional. ¿Habéis eso buscado?
No, no está para nada buscado. No sé cuándo es lo de la mano, la verdad, no tengo ni idea. Que se da la mano en lugar de hace dos besos, pero no sé muy bien.
Rebeca y Samuel, es verdad que están en la mano, no sé por qué.
Ah, no sé por qué, no. Sí. Pues ella, que va con ese rollo como un poco.
Fue una cosa.
Me parecería de todas formas maravilloso que alguien hubiera dicho, daos la mano porque eso va a hacer que la serie sea más internacional. O sea, ¡wow!
Lo triunfa en Noruega.
Estaba a punto de hacer yo un chiste con manos que no voy a contar. Veis mañana la serie.
Y luego lo de las canciones tampoco.
Hay Melendi a tope a partir del tercer episodio.
Melendi no, pero esto voy a dar una exclusiva. El tercer episodio empieza con una canción de Concha Velasco.
¡Qué maravilla!
O sea, ¿para qué más?
Yo puedo decir que esta temporada el soundtrack es increíble, increíble, increíble. De verdad lo disfruté mucho. O sea, yo creo que cada canción está perfectamente bien pensada para cada secuencia. O sea, te entra muchísimo y obviamente la música es, creo que, una parte súper importante de Élite siempre. Y sí, es increíble.
Y he de decir, no voy a decir la canción, pero es de un grupo español. Y es el final del capítulo 7.
Sí.
Que es un final soberbio de Dani de la Orden y que es una canción que es... para mí es de los momentazos de la temporada.
Sí. Como estamos ya acercándonos al final del evento, nos preguntan precisamente que cuál es el final soñado para vuestros personajes y si vosotros pues también os podéis decir dónde os gustaría que acabase Élite o hacia dónde.
Yo tengo clarísimo. Es lo que he dicho antes, de irme a la universidad mejor amigo de Ander, pero totalmente con una relación sana con su familia y pues eso, llevándose muy bien con ellos. Ese es mi final deseado.
Yo de final deseado, yo creo que Lu tiene muchas lecciones por aprender, pero sabiendo que es una mujer independiente y que podrá lograr lo que quiera y que no sé, me encantaría que se fuera a vivir a París o no sé. O sea, pero que pudiera saber que tiene mucho más que dar. O sea, es que no tengo pensado, pero que pudiera tener a alguien realmente en quien confiar. O sea, que dejara también de prejuiciar y que se llevara a un amigo querido o de verdad irse con su hermano a conquistar el mundo también. O sea, yo creo que podría ser un poco también porque es heavy también el estar 100% solísima por la vida.
¿Y vosotros, creadores, dónde se graduarían, cambiarían, se irían?
Pues no sé qué decirte. Es que sí, ¿sabes lo que pasa? Que espero que nuestro final soñado sea el final real de la serie, entonces no lo vamos a decir aquí. Yo creo que lo que sí que queremos es que haya mucha diferencia en cómo los personajes empiezan el capítulo 1 de la primera temporada y cómo acaban. Eso sí que nos gustaría mucho. Que hubieran evolucionado y hubieran cambiado y sus vidas fueran muy distintas en todos los sentidos.
Pues con esta nota tan bonita hemos terminado este séptimo Fuera de Series Live. Gracias, Carlos. Gracias, Darío. Gracias, Dana. Gracias, Omar. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, por favor, a todo el equipo de Espacio Fundación Telefónica, al equipo de Fuera de Series, a Marco de Comunicación, a nuestro servicio de traducción de lenguaje de signos. Levantaos, por favor, conmigo. Y sobre todo a Netflix, a su equipo de comunicación y especialmente a Diana Pérez, sin la cual esto no habría sido posible. Gracias. Y os esperamos el día 25 de octubre en el mismo sitio, a la misma hora, estaremos con Leticia Dolera y su nueva serie Vida Perfecta. Gracias.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.